Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy se celebra en Estados Unidos el Supermartes. No es una fiesta, es una cita electoral. Se conoce como Supermartes porque 15 estados celebran elecciones primarias. Ya sabes que los candidatos a la presidencia se eligen dentro de cada partido en unas elecciones primarias. Bueno, pues salvo mucha sorpresa, salvo muchísima sorpresa, después de este supermartes, Trump va a ser in pectore ya el candidato de los republicanos.
We will win.
Nosotros ganaremos, dice Trump. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Porque cuando Trump perdió las elecciones, no estaba nada claro que volviera a ser el candidato. Porque pasaron muchas cosas. Por ejemplo, en enero de 2021, seguro que te acuerdas, cuando ya se iba a oficializar la victoria de Biden, una turba asaltó la sede del Poder Legislativo de Estados Unidos, el Capitolio. Bueno, pues todos los indicios apuntaban y apuntan a que fue el propio Trump el que animó ese asalto al Capitolio y el que, evidentemente, cuestionó los resultados. Fue algo inédito, no había sucedido antes en la historia de Estados Unidos. Claro, teniendo a un expresidente en esa circunstancia, pues lo normal hubiera sido que los republicanos no hubieran apostado por él. Y también había otros acontecimientos que empujaban a que Trump no fuera el candidato. Por ejemplo, en las elecciones legislativas de noviembre de 2022, los republicanos no tuvieron buenos resultados, en gran medida porque había candidatos cercanos a Trump. Trump no echó un paso atrás y se presentó o anunció que se presentaba como candidato en las primarias.
Y esta noche estoy anunciando mi candidatura para presidente de los Estados Unidos.
Bueno, ¿qué ha sucedido desde noviembre del 22 hasta este momento? ¿Cómo es que Trump ha conseguido de nuevo el favor del Partido Republicano? Bueno, pues Trump ha estado en los últimos meses sacándole ventaja a los procesos judiciales en los que está incurso. Él se presenta como un mártir y repite continuamente en los mítines que cuando van a por él, en realidad están yendo a por los republicanos, a por los votantes republicanos.
Porque sabéis que no vienen a por mí, vienen a por vosotros, y yo me quedaré en su camino y no me moveré.
Se presenta como el dique de contención respecto, bueno, pues a los progresistas, a los jueces que persiguen a la gente normal. Y con cada nuevo lío judicial, Trump ha ido creciendo en popularidad, ha ido ganando más recaudación de fondos y ha ido ganando campo dentro de los republicanos. Hay que tener en cuenta una cosa: casi 3 de cada 10 estadounidenses y 2 de cada 3 votantes republicanos piensan que a Trump le robaron las elecciones anteriores. Bueno, es lo que dijo Trump siempre, que él era víctima de un fraude.
This is a fraud.
Esto es un fraude. Hemos ganado estas elecciones. Nuestro objetivo ahora es asegurar la integridad, así que iremos al Tribunal Supremo para frenar el recuento de votos.
Siempre ha sostenido que fue un fraude. ¿Qué puede pasar en el mundo si Trump gana las próximas elecciones presidenciales estadounidenses? Vamos a intentar responder esta pregunta a partir de las 5:30, pero se pueden avanzar algunas cosas. En política exterior es muy probable que Trump acabe disminuyendo las ayudas a Ucrania en la guerra frente a Rusia, con lo cual Ucrania, si gana Trump, tendrá difícil ganar la guerra. Trump seguramente se va a desentender, por ejemplo, de los aliados de la OTAN. Siempre ha pedido a los aliados de la OTAN más dinero.
Muchos de esos países deben enormes cantidades de dinero. Si todos los miembros de la OTAN gastasen solo el 2% del GDP, habríamos tenido otros 190.000 millones de dólares para nuestra defensa colectiva.
Trump siempre ha sido muy crítico con la OTAN. Trump siempre ha estado cerca de Putin. Es un mundo muy complicado el que se avecina si Trump gana las elecciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y si tratas de entrar en Facebook o en Instagram y tienes problemas para acceder a tu perfil, que sepas que no es culpa tuya. Las dos plataformas de Meta sufren en estos momentos una caída a nivel mundial, tanto en aplicaciones móviles como en ordenadores. Los usuarios han empezado a reportar incidencias poco después de las 4 de la tarde. Los servicios técnicos de la compañía están trabajando para establecer el origen del problema. Por ahora, WhatsApp, también propiedad de Meta, sí funciona con normalidad. Y que España sea un país europeo no garantiza que cerrar los bares y restaurantes antes de la madrugada tenga éxito aquí. Acaba de explicarlo en la tarde la socióloga de la Universidad de Córdoba, Milagros Bascón, sobre la propuesta de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que los establecimientos cierren antes para homologarse con el resto de Europa. Bascón asegura que también hay que tener en cuenta el factor cultural.
Realmente que compartamos un territorio político con otros países de la Unión Europea no significa que compartamos culturas, valores, costumbres o clima, ¿no? Por tanto, trasladar a nuestro territorio una decisión o una política pública sin atender el contexto propio, pues no te da seguridad, ¿no?, de obtener el éxito en esa implementación.
Y Alemania podría recuperar el servicio militar obligatorio suspendido en el país desde 2011, una iniciativa que cuenta con el apoyo del canciller Olaf Scholz y del ministro de Defensa del país, que ha reconocido en público que eliminar la mili fue un error. Rosalía Sánchez.
Merkel abolió el servicio militar obligatorio 55 años después de su instauración, pero el actual ministro de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius, está decidido a reimplantarlo debido a la nueva situación de seguridad forzada por la invasión rusa de Ucrania. Pistorius emprende hoy un viaje de 3 días a los países nórdicos para estudiar de primera mano sus servicios militares. Considera el sueco como el principal modelo a seguir. En Suecia, todos los escolares son sometidos a un examen médico al terminar el colegio y el ejército determina cuáles están dotados físicamente para servir. Lo que viene pasando es que se presentan voluntarios más del cupo anual, por lo que no hay reclutamientos forzosos. El gobierno alemán desearía presentar un proyecto de ley similar y en esta misma legislatura, antes de las elecciones de 2025. Defensa ha instruido al Departamento Político para que presente opciones para un modelo de servicio militar alemán que contribuya, dice el documento, a la resiliencia del Estado en su conjunto de manera escalable y a corto plazo.
Y los arbitrajes vuelven a estar presentes en la rueda de prensa del Real Madrid antes de la Champions. Luis Munilla.
Ha dicho Camavinga que el gol anulado en Mestalla al Real Madrid fue algo muy raro y que nunca había visto en el fútbol. Carlo Ancelotti, por su parte, ha vuelto a defender los vídeos de Real Madrid Televisión sobre los árbitros, apelando a la libertad de expresión, y le han preguntado también al italiano por el arbitraje de mañana ante el Leipzig en la Champions.
Después de lo que pasó el sábado en Mestalla, ¿está usted más tranquilo porque es un árbitro europeo quien dirige mañana su equipo?
Bueno, esto, tranquilidad, nunca hay tranquilidad en un partido así donde te juega mucho de la temporada. Yo siempre tengo la idea de no pensar al árbitro antes del partido y me gustaría no pensar al árbitro después del partido, sobre todo.
Hoy se la juega la Real Sociedad, que recibe al Paris Saint-Germain en Anoeta buscando remontar el 2-0 del partido de ida. La cita es a las 9 y tiempo de juego comienza a las 8:30 hoy en COPE. En el Sevilla, lesión muscular de Juanlu sin concretar periodo de baja. Ha terminado además la crono por equipos en la París-Niza con victoria del Team Emirates. Brandon McNulty es el nuevo líder con Ebenepul a 18 segundos y Roglic a 54. Y en tenis, el TAS ha reducido la sanción por dopaje a la ex número 1 Simona Halep de 4 años a 9 meses. Por lo tanto, podría volver de inmediato a la competición.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 13 grados y ambiente soleado en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan más nubes y máximas de 15. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M607 en El Goloso. Retenciones de entrada también por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, A3 Rivas, y en la M40 en Coslada, sentido A3. Aún no es definitivo, falta publicarlo oficialmente, pero ya hay una propuesta sobre la mesa del calendario escolar para el próximo curso. Primaria empezaría, según esa propuesta, el 9 de septiembre y un día después, el 10, secundaria, bachillerato y formación profesional. Las clases terminarían el 20 de junio. Y el exalcalde de Arganda y portavoz del PSOE, Guillermo Oita, ha desmentido que su partido haya cerrado un pacto con Vox para limitar las funciones del alcalde Alberto Escribano del PP. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 5 y 10 minutos de la tarde, estamos a martes, es 5 de marzo. No sé si a ti te pasa, a mí me pasa a veces que tengo esa tendencia a idealizar, a romantizar determinadas profesiones. No sé muy bien por qué, ¿no? Quizá por cómo nos la han mostrado en el cine o en la literatura. Y esto me pasa, por ejemplo, con los carteros, especialmente con los carteros rurales. También quizá porque su materia de trabajo principal, la antigua, la de toda la vida, pues era las cartas, ¿no? Y todo el contenido que llevaban de unos sitios a otros en esas cartas. Los imagino, pues eso, caminando por esas calles de pueblos, algunas asfaltadas, quizá otras no. Y bueno, queda igual el tiempo que haga, con mucho frío, con mucho calor, ¿no? Con un sol de justicia o cuando de repente empieza a nevar en algunos pueblos. Pero ellos siempre dispuestos a entregar la correspondencia a su destinatario. Como digo, yo creo que es una imagen que tenemos que ahora pues ya dista mucho seguramente de la realidad actual, porque, oye, los carteros rurales también se han modernizado. Primero porque ya casi no escribimos cartas. Y obviamente el tipo de correspondencia o lo que trasladan, digamos, de unos sitios a otros ya no son solo esas cartas que escribíamos antes, que alguna habrá, sino pues lo típico, facturas, pero además han cambiado el típico carrito, el zurrón, por una tablet, por una PDA, que es un dispositivo portátil del que ya pueden hacer cobros, pueden por supuesto entregar correo que puedas firmar ahí directamente, un correo certificado, te pueden ayudar a gestionar una multa y en algunos casos hasta comprar lotería. Vamos a averiguar cómo es ahora mismo en España un cartero, una cartera rural, cómo realizan su trabajo y cómo ha cambiado esta profesión desde que empezaron hasta ahora. Celina Larrodé Burguete va a cumplir en noviembre 44 años repartiendo cartas y paquetes. Empezó en el pueblo en el que nació, en Rivas, en la provincia de Zaragoza. Rivas es una localidad del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Bueno, allí comenzó, como digo, su vida como cartera con apenas 18 años. Hola, Celina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Que son muchos años ya de cartera. Bueno, no sé cuánto te queda ya para jubilarte.
Pues sí, toda la vida.
Toda la vida.
Toda la vida.
Toda la vida. Oye, sí. ¿Y qué tal? Porque has sido hasta pregonera del pueblo. O sea que la cosa, en tu caso, ya es que eres sí. famosa en todas las cinco villas, ¿no? Donde repartes.
Bueno, pues ha sido un reconocimiento de mi pueblo a mi trabajo que es de agradecer porque me hizo muchísima ilusión y la verdad que muy contenta.
Qué bueno. Mira, que te puedo escuchar. Mira en el pregón un poquito.
Rivas, 16 de agosto ¿Sí? del 2023. Queridísimo pueblo, ¿qué tal estás? Espero que al recibo de esta te encuentres bien.
¡Ah, qué bueno, eh! Tipo carta, lo has hecho, ¿no?
Sí, quise escribir una carta a mi pueblo, como se hacía antes. Esas cartas de ¿qué tal estás? Hace mucho tiempo que no te veo. En fin, pues cuatro letras para decirte cuánto te quiero.
Oye, ¿y esas cartas, bueno, tú crees que siguen existiendo? De las que últimamente llevas para un lado y para otro, ¿crees que hay cartas todavía de esas?
Pues no. Ahora está internet, está el WhatsApp, está, hay otros medios para decir esas cosas. La verdad que es una pena que se hayan perdido, porque igual escribiendo expresas más cosas que hablando.
¿Qué llevas ahora mismo en el carrito? ¿Qué es lo que sueles repartir normalmente?
Pues sobre todo facturas.
¿Sí?
Notificaciones de Hacienda.
Mira qué bien.
Multas. Pues
yo
eso,
lo que veo con esto, Celina, es que, claro, antes el cartero era una figura deseada, que todo el mundo estábamos deseando que llegara, porque venía con una carta, vete a saber de quién, y con buenas noticias, y ahora prácticamente todo lo que lleváis sois, son malas noticias, Celina.
Ahora damos miedo.
Pero fuiste una de las primeras mujeres carteras, además, de España, ya en los 80, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que de las primeras, porque en los pueblos no era raro ver a una mujer repartiendo cartas, pero el titular era el marido.
Ah,
el marido ya era el titular. Lo que pasa es que la mujer pues ayudaba y hacía... Y en los pueblos no era difícil ver a una mujer repartiendo cartas. En la ciudad igual sí, pues no, hasta bien entrados los 70 y muchos 80 no se vieron mujeres repartiendo carteras. Entonces, claro, yo en mi pueblo no, a nadie le extrañó que yo estuviera repartiendo, porque la mujer y las hijas del anterior cartero pues ya lo hacían.
Ya lo hacían, ¿no?
No era raro ver a una mujer, claro.
Bueno, claro, ¿y te ha gustado siempre tu trabajo, Celina?
Sí, me encanta mi trabajo.
¿Por qué?
Yo creo que dentro de los trabajos que hay en Correos, ser cartero rural es un privilegio. A mí me encanta mi trabajo.
¿Y eso por qué?
Me gusta estar cada día en mis pueblos, el contacto con la gente. Luego, pues es toda la vida, son 43 años, 44, que es que siempre en el mismo pueblo reparto en Rivas, reparto en Farardués, he repartido en Rivas, en Asín, en Orés. Que es que nos conocemos todos, están pendientes de tú estás pendiente de ellos también, eres uno más del pueblo, prestas un servicio que y están pendientes de ti, están pendientes. Ay, que son, pues si son las 12 y aún no ha venido la cartera, pues qué le habrá pasado.
Es verdad, es
y
verdad.
Y enseguida me empieza a sonar el teléfono. Oye, ¿qué te pasa? ¿Que no vienes? Pues oye, que tengo visita del médico, estaros tranquilos, que ahora iré. En fin, son esas cosas que la gente es tu familia, es como uno más de tu familia.
Oye, déjame que salude a Aurelio. Mira, Aurelio Bartolomé es uno de los 6.400 carteros rurales, porque soy 6.400 repartidos por toda España, ¿eh? Él trabaja en la provincia de Soria, concretamente en Medinaceli, que tiene 718 habitantes, aunque luego es un municipio muy, muy turístico. Aurelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú llevas también más de 40 años de cartero rural.
No, llevo 38,
bueno,
pero es toda una vida.
38, no 40, pero también toda una vida, ¿no?
Toda una vida, sí.
¿Y qué tal? ¿Hubieras cambiado tu profesión por otra o te pasa como a Celina, que te gusta mucho ser cartero?
No la cambiaría por nada.
Cuéntame por qué. ¿Qué te gusta a ti especialmente? ¿Cómo te mueves tú entre tus vecinos? ¿Los conoces a todos? ¿Sabes dónde viven? ¿Nombre, apellidos? Bueno, en fin, casi todo.
Pues es lo que decía mi compañera, pues al final llevo 35 años en Medinaceli, pues te conoces a todas y cada uno de los habitantes, convives con ellos, has visto pues eso crecer a los más pequeños, morir a los más mayores, y eres como un miembro más de la comunidad.
Claro, Aurelio, ¿y cómo recuerdas aquellos primeros días tú como cartero en la zona? ¿Qué llevabas que no llevas ahora y qué llevas ahora que no llevabas antes? Es decir, ¿con qué trabajas ahora y con qué trabajabas entonces?
Pues mira, he visto pues la gran transformación que ha hecho la empresa. Pues por ejemplo, antes todos los envíos viajaban en conducciones por tren y las firmas eran pues en papel. Y en el momento que llegó, pues eso, la informática, y representó una modernización de la empresa. Por ejemplo, la implantación de las PDAs que decíais antes, que me parece que son del 2008 o 2009, pues ha con ella se ha producido un cambio
total,
muy grande, de cómo se trabajaba antes. Ahora pues es todo más rápido, la cantidad de servicios que podemos dar, desde entradas a conciertos, a pagar recibos de luz, de gas, de teléfono, o sea, podemos hacer reintegros, llevar a la gente dinero, pagar multas de tráfico, el distintivo de medioambiental de los coches también.
Ah, también lo hacéis vosotros en los pueblos. O sea, pero sois una especie de oficina ambulante de múltiples servicios ahora, ¿eh? Lo de menos ya, no sé si esto es una pena, pero lo de menos es un poco lo que Celina decía, casi las cartas, ¿no? Las cartas escritas, quiero decir. Aurelio.
Se ha perdido, en parte se ha perdido el romanticismo que tenía esta profesión.
Sí, ¿no? Bueno.
Pero sí, porque antes te estaban esperando los novietes, pues escribían una carta, esperaban a la vuelta de esa carta. Todo eso se ha perdido. Hay una generación de chavales que no ha escrito nunca una carta de amor.
Ya
y
lo
me
creo.
Da mucha pena porque, claro, ahora con el WhatsApp es instantáneo, es eso. Nos ha dejado de no se escriben ya cartas. Pero, por ejemplo, el WhatsApp nos ayuda en el reparto. Es increíble la ayuda que puede hacer porque le decimos, tiene un paquete un vecino, oye, ¿dónde estás?
Ya.
Que no estás en casa, tal, se puede dejar.
Claro, o sea, te comunicas ya con los vecinos, o sea, que tienen tu teléfono, tú tienes los suyos y le dices, oye, ¿dónde está? ¿Dónde te dejo el paquete? Que no te encuentro en casa. Joder, es que claro,
y
esto,
final,
pero ves,
pues
esto no pasa en la ciudad, esto pasa con los carteros de pueblo. Oye, dejadme que salude a Inmaculada, ella es la más joven, Inmaculada Rodríguez, fíjate, tiene 38 años, reparte, ella lo hace con moto por Beniel, que es su pueblo, y dos pedanías de Murcia, Alquerías y Raal. Hola, Inmaculada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que creo que en tu familia, lo tuyo viene de familia, ¿no? ¿Cuántos carteros ha habido en tu familia?
Pues yo soy la tercera generación en este caso. Había que seguir.
¿Y te gusta tu profesión? ¿Por qué quisiste decantarte por esto?
Pues claro, en casa antiguamente, como bien decía el compañero, cuando había papel, la conducción llegaba en tren y todo eso, pues claro, llegaba la conducción a casa de mi abuela, venían a recoger allí las cosas. No es que fuera a la oficina, pero sí los vecinos se acercaban allí. Entonces, claro, a la hora de preparar las sacas y las cartas, pues yo desde bien pequeña me tiraba enseguida a la primera.
¡Qué bueno!
A ayudar.
O sea, que ayudabas con las cartas desde pequeñita, ¿no? Y
sí,
te pasa,
sí,
un
claro,
poco
claro,
como a ellos, Aurelio, como le pasa a Aurelio y como le pasa a Celina, ¿te gustaría que se escribieran más cartas de aquellas que se escribían antiguamente y que seguramente te han contado en casa y tú las veías, ¿no? De las que...
Sí,
pues,
claro que las veía. ¿Sí? En este caso, cuando era pequeña y ayudaba en casa, claro, ayudaba a embarriar, a prepararlas. Y claro, ya cuando yo empecé con 18 años, pues también todavía venían bastante, la verdad. Pero es verdad que cada vez vienen menos, pero hay gente que todavía en épocas como Navidad, cumpleaños, les gusta mucho todavía enviar postales o sus cartas típicas para que la gente tenga un recuerdo bonito.
A ver, pero espera, a ver, Inmaculada, recuérdame de los últimos días que has repartido, ¿cuándo has enviado, o sea, cuándo has repartido una carta escrita a mano? Que digas, esto no es ni una factura ni otra cosa, sino una carta escrita. ¿Te suena?
Esta mañana.
¿En serio?
Por ejemplo.
Ay, qué bien, ¿no?
Sí. Sí, o del extranjero, familias que tienen fuera, todavía siguen también con esa tradición de seguir enviándose, pues a lo mejor alguna felicitación. Y esta mañana casualmente he llevado por lo menos dos o tres escritas a mano.
Bueno, pues muy bien, ¿no? Todavía permanece también ese romanticismo del que hablamos cuando nos referimos a vuestra profesión. Bueno, queríamos hacer un pequeño homenaje, ¿eh?, a vosotros, los carteros rurales, que además vemos que sois unos auténticos enamorados de vuestra profesión. Así que Aurelio, Inmaculada y también Celina, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, igualmente.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Tardes, adiós.
Adiós.
Un saludo, compañeros. Un saludo.
Adiós.
Adiós.
Bueno, y lo estamos contando, ¿verdad, Yolanda Díaz? No ve razonable que los restaurantes estén abiertos a la 1 de la mañana. Pero ¿quién regula estos horarios, Fernando?
Pues desde luego no regula estos horarios Yolanda Díaz. Hay regulación, como en casi todo en España, en los tres niveles de la Administración, de la Administración General del Estado, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Pero fundamentalmente son las comunidades autónomas las que tienen competencias para legislar y supervisar los establecimientos de restauración. Y en general, en la legislación autonómica hay cuatro categorías: bares, restaurantes, cafeterías y salones de banquetes.
¿Y cuáles son los horarios en España?
Sería largo detallar, claro, la regulación en cada una de las comunidades autónomas. Pero si te parece, vamos a coger dos ejemplos: Madrid y Andalucía. En el caso de Madrid, por ejemplo, las tabernas y las bodegas pueden abrir de 10 de la mañana a 2 de la madrugada. Uh-huh. Las cafeterías, los bares y los parecidos, de 6 de la mañana a 2 de la mañana. Las heladerías y las chocolaterías, de 8 de la mañana a 1 de la madrugada. Los restaurantes, hasta las 2 de la madrugada. Y las discotecas y las salas de baile, hasta las 5 y media de la madrugada. Y en Andalucía, pues algo parecido, ¿eh? Los restaurantes tienen que cerrar a las 2 de la madrugada en días laborales.
¿Y cómo es de importante el sector de la restauración en España?
Pues lo estamos contando, es un sector muy importante. Fíjate, en diciembre del 22 había en España 1.300.000 trabajadores que se dedicaban a la restauración. En España hay 83.000 restaurantes y puestos de comida. ¿Cuál crees que es la comunidad autónoma con más restaurantes o bares?
No sé.
Cataluña. Cataluña.
Anda.
Es la...
No lo hubiera dicho, fíjate.
Yo tampoco. Hubiera pensado que Madrid. Pues no, en Cataluña es la comunidad autónoma donde más bares y establecimientos hay, 16.000. Luego está Andalucía, claro, 12.900, digo claro, porque, bueno, es una comunidad autónoma muy grande,
claro.
No por otra cosa. Bueno, pues esos son los horarios y esas son las competencias, Pilar.
Muy bien, pues ya tenemos más información al respecto. No sé si la tendrá la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, espero que sí. Mira qué buen paseo nos damos ahora por Leroy Merlin Rosa Rosado.
Pues sí, vamos a reformar la cocina, convertirla en la cocina de tus sueños, dando más valor a tu hogar con Leroy Merlin. Allí vas a encontrar profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos, te ofrecen todas las garantías, te van a asesorar en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados durante todo el proyecto de reforma. Se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios, transporte de los productos. La instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar en todo. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana, haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa, revaloriza tu hogar y hazlo como siempre con Leroy Merlin.
Bueno, a ver, ¿quién se ha colado aquí?
¿Y dónde?
De la gente. ¿Y dónde? ¿Y qué tal le fue? ¿Le pillaron?
Pues fíjate.
¿Lo pasó mal? ¿Pasó vergüenza? ¿Vergüenza ninguna? ¿Qué dice la gente?
Vergüenza ninguna, porque hay gente a la que no se le pone nada por delante.
Los amigos y yo, hace años, en una prueba ciclista en Llanes, Asturias, estábamos viéndola pasar y en un descuido nos colamos con el coche y luego anduvimos toda la prueba ciclista como si fuéramos un coche de asistencia. Y dimos varias vueltas al circuito, era circuito urbano y por fuera de la villa de Llanes. Y anduvimos toda la prueba ciclista como si fuéramos un coche de asistencia más. Nos colamos y para adentro.
Ya está.
Pero qué valor, de todas formas.
Pues sí, qué experiencia.
Que querían verlo de cerca.
Sí, no, verdad. y tanto.
Sí, luego
no
ya...
No se enteró nadie.
Es una anécdota para contar ya toda tu vida.
Ya te digo.
Sí. Bueno, y estos eran unos figuras.
Hola. Sí, nosotros cuando teníamos 18 o 20 años en Zaragoza, quedábamos los domingos por la mañana a la hora del vermut. Quedábamos una cuadrilla de 7 o 8 amigos vestidos de traje y corbata. Nos reuníamos en un bar y de ahí nos íbamos a todos los restaurantes de Zaragoza que conocíamos, donde se hacían bodas y comuniones. Bueno, pues nos colábamos en los pica-picas y después a la hora ya de entrar al convite, pues ahí ya entonces nos íbamos. Éramos muy cautos porque siempre mirábamos a la entrada pues quién se casaba, ¿no? Pues unos iban por parte de la novia y otros iban por parte del novio. Hasta que un día pues los camareros, porque habíamos repetido del domingo anterior, pero vamos, nos lo pasábamos bien y nos poníamos finos filipinos. Buenas tardes.
Le pilló un camarero que dijo, oye, vosotros los de la semana pasada.
Sí, lo que pasa es que tenía mucha gente conocida y entonces se casaba muchos amigos.
Exacto. No, pero lo tenía perfectamente planificado.
Vamos, de película.
Y luego además iban al cóctel, que normalmente es lo mejor de la boda, casi siempre.
Sí,
y después me pongo fino jamón.
Claro, tenía que vestirse de romano. Yo no sé si me compensaba.
El cóctel es de tanto que te compensa.
¿No te pones un contraje?
Sí, pero no sé.
Con tal de comer gratis, como hacían estos siendo
gratis.
Jóvenes, metiéndose
en todo. Y pasar, es
gratis, y pasar un buen rato. Hombre, mucho de lo de colarse tiene que ver con la palabra gratis.
Totalmente.
Todo hay que decirlo.
Totalmente. Gratis.
¿Dónde te has colado alguna vez? Teniendo en cuenta que el 56% de los españoles se ha colado alguna vez. Pues hombre, yo creo que entre los que nos escuchan...
Rosa.
Historias Mañana, tiene
Rosa
que haber.
Rosa se ha colado en los bufés del desayuno.
¿Qué? Lo ha dicho. Queremos que nos lo cuentes.
Que es lo que más te cobran en los hoteles ahora.
Pues sí, es bastante caro.
De un picazo ahí.
Pero también es verdad que yo me pongo las botas. Yo lo amortizo.
Hombre, claro, hay que hacerlo.
Ya, pero el hambre vuelve luego.
Sí, pero yo lo amortizo, o sea que no puedo más.
Y me pongo hasta arriba en el desayuno, pero uy, llega a la una de la tarde y ya está con
el
ya quieres
aperitivo. Bueno, pues el resto lo metes para el bolso.
No,
para una.
No, para el bolso, no, ya. 607-15.
0602. Bueno, hoy es el supermartes en Estados Unidos, Fernando.
Sí, el supermartes. Hoy van a quedar sentenciadas las primarias, si es que no lo están ya. ¿Qué puede pasar en el mundo si gana Trump? Intentamos responder esa pregunta. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Y además ha estado en el ojo de la actualidad, trágicamente, pero no todo lo trágicamente que los malos hubieran querido. Es don Alejo Vidal Cuadras.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El pasado 9 de noviembre pudo ser el último día de su vida. ¿Cómo se encuentra usted ahora mismo?
En términos cuantitativos, a lo mejor peco un poco de optimismo. Estoy al 90%.
¿Le salvó que usted girara la cara? ¿Escuchó usted algo que le alertara? Porque le dijeron, hola señor, y es cuando le dispararon.
Yo escuché una voz detrás de mí, muy cerca. Yo giré la cara.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como a mí me pasa, pues veréis que muy poquita. Al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de Diógenes digital. ¿Pero por qué? ¿Por qué acumulamos tanto?
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra en Estados Unidos el Supermartes. Se celebran elecciones primarias en 15 estados, con lo cual quedará confirmada la candidatura de Trump para las elecciones de noviembre próximas, elecciones presidenciales en Estados Unidos, salvo grandísima sorpresa que parece que no se va a producir. ¿Qué va a suceder en el mundo o qué sucedería en el mundo si Trump ganase las próximas elecciones? Recordemos que Trump tuvo una actitud beligerante con China e inició una guerra comercial.
Llevamos perdiendo desde hace muchos años entre 300.000 millones y 500.000 millones al año con China. No podemos permitir que eso ocurra.
También Trump fue muy crítico con la Unión Europea.
La Unión Europea es posiblemente igual de mala que China, solo que más pequeña. Mira lo que le hicieron a nuestros agricultores y ganaderos.
Se desentendió bastante Trump de la OTAN.
Si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegerás? Y yo dije, si no pagas, eres un delincuente. No, no voy a defenderte. De hecho, voy a animarles a que hagan lo que quieran. Tienes que pagar las facturas.
Las conexiones de Trump con Putin están certificadas y no es precisamente un hombre con gran capacidad diplomática, Trump.
El problema no es si Putin es listo, que por supuesto que lo es, sino que el problema real es que nuestros líderes son tontos.
¿Qué sucederá si Trump gana las próximas elecciones? José Antonio Gurpegui es director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Profesor Gurpegui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Manuel López Linárez es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia, comillas. Profesor López Linárez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuestiones de política interior. Trump últimamente insiste mucho en que hubo, digamos, que un estado profundo, un deep state, unos burócratas que le impidieron hacer lo que él quería hacer en política interior. ¿Qué supondría un segundo mandato de Trump para la democracia estadounidense, profesor Gurpegui?
Bueno, con Trump siempre es muy complejo y muy arriesgado aventurar qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Pero yo pienso que tendríamos un segundo mandato en el que fundamentalmente se seguiría una política muy similar a la del primer mandato y si acaso pues más potenciada o más radical, ¿no? Creo que hay algunos aspectos novedosos que sí hay respecto al primer mandato, que serían los temas fundamentalmente de las dos guerras, la de Ucrania y la de Gaza. Yo pienso que en el caso de Ucrania sería más fácil llegar a un acuerdo con Trump que con Putin, es decir, sería más factible un acuerdo Trump-Putin que Biden-Putin. La cuestión es el precio que se pagaría por ello, ¿no? Me imagino que cortaría los suministros definitivamente ya cualquier tipo de suministros de armas si el gobierno ucraniano no se doblegaba a lo que él pidiera o decidiera, y me imagino que las zonas que están invadidas, yo no sé si se las cedería definitivamente a Rusia o abogaría por algún tipo de acuerdo, de autonomía o no sé, algún...
Ya.
Pero sí que sería un acuerdo más factible que con Biden.
Enseguida vamos con el tema de las dos guerras, pero antes el tema de política interior. Profesor López Linares.
Sí, bueno, en cuestiones de interior, la verdad es que Trump se le ve y hay un consenso en que sería su segundo mandato y, por lo tanto, algo más desinhibido, lo cual ya es duro de pensar, sobre todo teniendo en cuenta cómo acabó el mandato anterior, ¿no? Cuando él perdió las elecciones, vino advirtiendo durante meses que eso iba a ser imposible, que si perdía iba a ser por trampas, y acabó no aceptando y todavía hoy no acepta esa derrota. y bueno, en cierto modo incitando a la turba que asaltó al Capitolio, con el resultado de 5 muertos, 2 posteriores, decenas de heridos, una situación bastante complicada. Eso en cuanto a una cuestión puntual. En cuanto a política en general, pues sí, también él mismo ha afirmado que está dispuesto a ser dictador por un día, y sobre todo que está en una situación bastante acorralado por procesos judiciales de mucha gravedad, y el llegar a la presidencia le permitiría pues intentar el autoindulto en los casos federales y en el resto intentar influir en la situación de tal modo que le evite entrar en la cárcel. Pero si él lo consigue, pues claro, tampoco es de esperar que, si la otra vez no quiso abandonar la Casa Blanca, pues en esta ocasión pues con menos razones, ¿no?
Profesor Bez Linares, nos decía el profesor Gulpegui que sería más fácil una paz en Ucrania, pero a costa de hacer cesiones a Putin. ¿Cesaría la ayuda a Ucrania?
Bueno, a mí eso sí que me parece evidente, ¿no? Él dice que podría acabarlo en un momento. Claro, acabarlo, cualquiera que ceda ante la agresión de Vladimir Putin, pues lo que habría que ver es cuánto sería esa cesión, pero algo de cesión, porque si no, Putin, ¿cómo se le convence de marcha atrás? O sea, lo que ha ocurrido aquí es una vulneración del sistema que tenemos desde la Segunda Guerra Mundial, que es las grandes potencias junto con Estados Unidos, vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para intentar organizar un sistema para que no vuelva a ocurrir, porque además tenemos, el ser humano dispone de unas armas que podrían haber hecho, o todavía podemos hacer que una nueva guerra sea la última, ¿no? Entonces, ese sistema,
sí,
la base fundamental es la Carta de San Francisco y el respeto a la integridad territorial de los estados y a su soberanía, salvo en circunstancias muy, muy concretas. Esto es lo que se ha vulnerado en Ucrania de una manera que no había ocurrido desde entonces. Trump ya ha demostrado, ya ha dicho públicamente que este sistema internacional le da igual, que las organizaciones internacionales y la ONU le dan igual, y el ceder, que sí que es cierto que en algún momento a lo mejor hay que plantearse una negociación en la que, pero el ceder implica la aceptación de la ruptura del sistema, es decir, que,
sí, sí,
que alguien se puede hacer con la fuerza o con territorio enemigo.
Es impunidad fuerza, ante, ¿no?, una invasión, ¿no? Claro. La cuestión de la OTAN, profesor Gulpegui, porque OTAN, Trump siempre ha sido muy desdeñoso con la OTAN porque no pagan sus miembros. Claro, en este escenario mundial, una OTAN debilitada, no sé si nos viene bien a los europeos.
No, desde luego que no. De todas formas, lo desdeñoso que ha sido Trump con la OTAN, también lo fue Obama en su momento,
sí,
y también incluso Hillary Clinton también.
Ajá.
Desde Clinton se viene reclamando a los países europeos que tengan mayor aportación en la OTAN. El cambio sustancial que ha ocurrido con Donald Trump es que, bueno, pues sus protestas han ido increciendo hasta llegar a esta última, bueno, pues que obviamente no estoy convencido, ¿no?, que no llegaría a materializarse, a sustanciarse. Dicho eso, lo que sí queda claro para los países europeos es que tal vez tengan que, los países de la OTAN estoy refiriéndome,
sí,
que obviamente tal vez tengan que empezar a pensar en algún tipo de ejército o de defensa común más autónoma de nosotros mismos como europeos y menos dependientes de Estados Unidos, porque bueno, pues hombre, yo me imagino que no habrá muchos Trumps en la historia norteamericana, ¿no?, pero como con presidentes como Donald Trump, las situaciones pueden realmente complicarse muy mucho, ¿no? Sobre todo por la falta de predicción, fundamentalmente.
Ya. Profesor López Linares, ¿tendría Trump un mandato aislacionista? ¿Y qué consecuencias tendría ese aislacionismo para Europa?
Bueno, ese aislacionismo depende de cómo se defina, porque es una visión un poco amplia. Ya lo fue en su momento, pero si él sigue con esta línea de declaraciones y quizá lo lleve a los hechos, que en cierto modo parece que es lo que pretende, pues lo que sí que creo es que las declaraciones que él ha tenido en relación a la OTAN y en relación a sus socios europeos sí que han dado un paso inesperado en cuanto a distancia, ¿no? Y lo que hacen es que, en cierto modo, hacen, yo creo, sospechar a Vladimir Putin que la posible disuasión que genera el artículo 5 de defensa mutua de la OTAN, pues es factible que no se lleve a cabo. Y si eso fuera así, si Vladimir Putin tiene en mente algunos objetivos adicionales a la propia Ucrania, De hecho, en cierto modo ya está apuntando a algunos lugares como los Bálticos, especialmente Estonia, ¿no? Donde hay una base social, una minoría rusa relevante. Y igualmente los considera parte del territorio ruso en la actualidad, aunque el derecho internacional no lo haga. Entonces, si el presidente de Estados Unidos le va a decir que puede hacer literalmente whatever the hell he wants, o sea, lo que le venga en gana, lo que demonios le dé la gana, pues puede ser una frase de consumo interno, sí, desde luego lo es. Pero no sabemos hasta qué punto puede ser real, porque refleja su pensamiento real y entonces puede incitar a Putin a llevar a una invasión en Europa. Y ya estaríamos hablando de territorio de la Unión Europea, en este caso, si Putin tiene la seguridad de que no va a reaccionar a Estados Unidos. Eso significa que entramos en guerra los 27, en cierto modo, porque tenemos una cláusula de defensa mutua en los tratados. Por tanto, la situación, depende de lo que vaya a hacer el propio Trump y lo que tenga en mente, pero puede lavarse las manos frente a Putin, pues es una posibilidad. De esto no estábamos hablando hace unos meses, pero realmente la situación ha cambiado mucho y ahí yo creo que las declaraciones de alguien como el presidente de Francia en cuanto a la posibilidad de no descartar enviar tropas a Ucrania, o sea, él está jugando a la disuasión frente a un presidente ruso que juega en otra liga en cuanto a pues no responder a las propuestas de negociación habituales, a un apaciguamiento, etcétera. Sabe que tiene que jugar más duro. A mí personalmente me parece una pena que el resto de líderes europeos no le hayan apoyado en esa idea, que no es más que una declaración que no descartaba una posibilidad, no estaba afirmándola, pero que es la forma probablemente de enfrentarse a Vladimir Putin, que es la manera que tenemos ahora en Europa. Estoy de acuerdo con el profesor Gurpegui en cuanto a que tenemos que fortalecer lo que ya tenemos, que es la política de defensa común, pero que no está suficientemente desarrollada, y los eurobatallones, etcétera.
Pues nos quedamos con esos escenarios inciertos que puede provocar una victoria de Putin, de Trump en las elecciones, y con el mensaje de que Europa se tiene que poner las pilas en cuestiones de defensa. Profesor Gurpegui, profesor López Linares, gracias por haber estado con nosotros.
Buenas tardes.
Encantado, buenas tardes.
Ana María Nesevic, de 40 años, de nacionalidad estadounidense, pero nacida en Colombia. Lleva ya más de un mes desaparecida en Madrid. Se había mudado a la capital de España en diciembre pasado, tras separarse de su marido serbio, para empezar de cero, ya que atravesaba por una depresión. Desde el 2 de febrero, nada se sabe de ella. Al día siguiente hay un mensaje de WhatsApp un tanto extraño, pero en realidad ni siquiera se sabe si lo ha escrito ella. Lo investiga la policía y la Embajada de Estados Unidos se ha interesado en el asunto. Es el caso que te vamos a contar y que te vamos a ofrecer todos los detalles con la ayuda de nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, es uno de estos sucesos muy misteriosos que vamos a intentar desgranar a continuación. Pablo, ¿cuáles fueron los últimos movimientos de esta mujer?
Pues mira, como decías, Ana María llega hace 2 meses a Madrid, viene aquí porque vive también una amiga de la infancia, y bueno, lo que hace es se instala en un piso que el alquiler, por cierto, acababa ahora en marzo, y por eso, bueno, había que buscar nueva vivienda, ¿no? De hecho, el día antes de la desaparición, es decir, estamos hablando del 1 de febrero, ambas pues, se van a mirar un nuevo piso, y la última comunicación de la que hay constancia plena de la desaparecida es la del pasado 2 de febrero, a las 11:30 de la mañana, y en ella le dice a esta amiga que no le había gustado ese nuevo piso, ¿no? Su amiga le escribe ese mismo día, pero ya no obtiene respuesta, y al siguiente también, y tampoco hay respuesta en ese momento, ¿no? Bueno, ya empieza, como es lógico, la preocupación, porque la llama por teléfono, ella no se lo coge, y la verdad es que era muy extraño que no le contestara, porque el día 5 de febrero, es decir, solo 3 días después, viajaban juntas a Barcelona porque iban a asistir a un evento, y al parecer, bueno, pues Ana María estaba muy ilusionada con ese asunto, ¿no? De hecho, fíjate cómo son las cosas, esta amiga llega a ir a la estación de Atocha, porque ellas iban a ir en el AVE, por si ella había perdido el móvil y no se había podido poner en contacto con ella, y bueno, para ver si se presentaba, y no se presentó.
Oye, Cruz, pero hay un mensaje posterior, ¿no?
Sí, aparentemente sí, Pilar, pero no está confirmado, como decía, que del todo que lo escribiera ella. Te cuento, ese mensaje es de la 1:00 p.m. del día 3, es decir, 24 horas después de la desaparición de Ana María. Entonces, en ese momento, tanto esa amiga como otra que vive en Europa y que iba a visitar en breve a esta mujer en su casa de Madrid, reciben el mismo mensaje, un mensaje de WhatsApp. A la primera le llega en español y a la segunda en inglés, procedente en apariencia del móvil de la desaparecida. Y en ese mensaje, ¿qué les dice? Pues les dice algo muy extraño. Les dice que ha conocido a una persona maravillosa, que se ha ido a vivir con ella a una casa de campo situada a 2 horas de Madrid, pero que allí hay mala señal y que ya contactaría con ellas cuando regresara. Ninguna tenía constancia ni de que tuviera pareja, ni de que hubiera conocido a nadie, ni nada por el estilo. Nunca más se recibe mensaje alguno, las personas que la conocen, y además tanto estas dos amigas como la familia de la desaparecida lo han contado a la policía, descartan que lo escribiera ella, porque esa no era ni su forma de hablar ni su forma de escribir. Lo que han dicho es que parece como si le hubieran pasado un corrector. Y ya hay más casos de esto en la Crónica Negra, Pilar, donde alguien se hace pasar por otra persona y quienes reciben esos mensajes lo identifican como no procedente de esa persona a la que conocen, ¿no?
Pablo, ¿y qué hizo la amiga española de Ana María cuando dejó de tener noticias de ella?
Bueno, pues lo lógico, ¿no? Lo que hace es ir a su domicilio, pero llama a la puerta varias veces, nadie responde y entonces ya entonces mucho más preocupada aún, lo que hace es llamar a los servicios de emergencias, ¿no? Les cuenta lo que ha sucedido y los bomberos, pues en fin, entran al piso por una ventana y comprueban que no había ni señales de violencia ni desorden, sino era un piso que estaba en las condiciones normales que suelen tener, ¿no? Pero hay varios detalles. Hay una vecina que afirma que había visto luz en la vivienda en la madrugada del sábado día 3, y que en ese fin de semana además ocurre otra cosa, y es que habían intentado robar en el edificio, aunque no hay ninguna denuncia sobre este asunto, y que por ello unos desconocidos habían tapado con un spray negro la cámara del teléfono de la entrada y la de seguridad junto al ascensor, ¿no? Hay que decir también que se dan cuenta de un detalle cuando entran, y es que la persiana que ella solía bajar para que por la mañana no le entrase la luz del día, pues estaba completamente abierta. Y claro, ese es un detalle que también además cuenta la vecina, que efectivamente ella ve que esa persiana está abierta porque de hecho está viendo esa luz, ¿no? Que es lo, ante todo eso, por supuesto, presenta denuncia ante la policía, y el FBI pues también ya se ha interesado sobre el asunto por una razón, porque la familia de esta chica, de Ana María, que vive en Florida, pues ha alertado, denunció también los hechos ante el FBI, ¿no? Tanto la familia como la amiga, perdón, como los familiares aseguraron a los agentes que no encaja con la forma de actuar de Ana María, que haya desaparecido de esta manera, dejando colgadas a las personas con las que había hecho planes, y que, en todo caso, si eso fuera así, era la primera vez que lo había hecho, ¿no?
Sí, hombre, no parece muy, muy normal. Cruz, ¿y el FBI puede investigar en España?
No, Pilar, esto es literatura. Sin el permiso de la policía española no puede hacerlo. Pero es que además no es necesario, porque tenemos a nuestros investigadores que son tan buenos o mejores que el FBI, y lo han demostrado en numerosas ocasiones, ¿no? Lo que sí se ha producido es que el enlace del FBI en España, que trabaja en la embajada, se ha interesado por el asunto y ha preguntado por el asunto. Es exactamente lo mismo que ocurrió con la peregrina del Camino de Santiago, con Denise Picatien, aunque en este caso, pues igual que ocurrió entonces, se puede empezar a levantar ampollas, porque los medios de comunicación de Estados Unidos, como la CNN, están empezando a hablar del caso de Ana María. Su hermano, que se llama Felipe Henao, está dando la cara, además compareciendo en las televisiones de allí. También una amiga de ella, Sana, que es la receptora de estos mensajes con los que se inició su búsqueda, ¿no? Y de quien no hay noticias hasta el momento es de su exmarido, del exmarido de Ana María, que está en Serbia, suponemos que está en Serbia.
Pablo, ¿y por qué no quiere saber nada?
Bueno, lo que hace el hermano de la desaparecida, no es víctima, pues es contactar dos veces con el que todavía es marido, se llama David. Al principio, como decía Cruz, pues no responde. Al final, después de muchos esfuerzos, sí que es verdad que consiguen hablar con él, pero hay algunos movimientos que son un poco extraños, ¿no? Les dice que no tenía ni idea de qué pudo sucederle a su todavía esposa. Y la segunda vez, porque hay una segunda conversación, cuando la familia le pide apoyo económico México. Para poder ir a España para conseguir asesoría legal, él les contesta que eso es algo que a él no le incumbe y eso es lo que cuenta la familia, que es la reacción de este hombre. Pero fíjate que hace otra cosa. Este David lo que hace es contratar los servicios de un abogado penalista en Miami, tal que se llama Ken Padowich, y este asegura que su cliente nada tiene que ver con la desaparición de su esposa. Parece que esto es un poco eso de excusatio non petita, sí. ¿No? Y dice que él está en Serbia, que el cliente está en Serbia y que además está en Serbia desde antes de que se perdiera el rastro de esta mujer y que, por supuesto, va a colaborar en todo lo necesario, pero después de haberse producido el episodio anterior. Y también sostiene este abogado que si no ha venido todavía a España ni ha participado de modo alguno en su búsqueda es porque no habla español y no sería de utilidad que su presencia aquí en nuestro país, ¿no?
Bueno, el caso es que esta mujer, como decimos, que se llama Ana María Nesevics, de 40 años, nacionalidad estadounidense, pues ha desaparecido, lleva desaparecida desde el 2 de febrero, que no se sabe nada de ella y que la verdad es que el caso es bastante misterioso y desde luego bastante raro. A ver qué sucede, a ver por dónde sale la investigación, que buen seguro continúa la policía española y ya lo contaremos aquí. Cruz, Pablo, gracias.
Buenas tardes, Pilar.
Un abrazo. Rosa Rosado.
Dime,
¿qué
Pilar,
tienes algo que compartir conmigo y con los oyentes,
pues,
que es importante?
Una gran noticia, porque hsnstore.com cumple 15 años y tanto tiempo se merece celebrarlo por todo lo alto, con descuentazos de hasta el 50% en productos seleccionados hasta el próximo 11 de marzo. Así que aprovecha y llena tu cesta de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hablamos con la gente, de cuándo te has colado, dónde, cómo, pasaste vergüenza porque te pillaron. Queremos esa historia. ¿Qué dicen los oyentes?
Mira, Pilar, hay que ser elegante hasta para llamar la atención.
Bueno, pues mi padre, con 80 y tantos años, 80 y muchos, cuando iba al supermercado, él veía a alguna señora que intentaba colarse y con esa elegancia que tenía y ese ingenio le decía: señora, por Dios, pase, pase usted, por favor, que yo tengo toda la vida por delante. Y el pobre pues estaba ya, pues eso, rozando los 90. Un abrazo. Adiós.
Pues sí, señor, es una bonita manera de dar paso y de dejar en evidencia, además,
desde luego,
a la persona que se cuela. Ojo. Hombre, lo de colarse en las colas tiene su arte y molesta mucho a los que hacemos la cola, pues cómo hay que hacerla, ¿no? Pero luego están los que se cuelan en recintos cerrados, el metro. En un autobús ya hemos comprobado que sí, en las bodas, que no son las suyas,
en
para
los
comer
conciertos,
gratis,
en el
en
cine.
Un concierto. Seguro que tú te has colado en alguno de estos sitios. 607-15-0602, queremos que nos lo cuentes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Flexicar.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de Interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta Lacadabari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.